la política estadounidense, comentarios como ese que tú acabas de hacer, de que se están produciendo cosas inéditas, asuntos, sucesos que no tienen precedente en la historia de este país en lo que respecta a cuestiones constitucionales y particularmente las relacionadas con el presidente.
Por ejemplo, el New York Times dice hoy que el señor McCabe habló con el presidente justamente después de que él hubiese votado despedido al señor James Comey. Y que al día siguiente él se reunió con el equipo que estaba investigando la intervención de Rusia en las elecciones del año 2016. Esto se ha probado ya de que Rusia sí intervino en estas elecciones, todo lo oído por haber, pero que estén tratando y hablando de destituir legalmente al presidente de los Estados Unidos. Tenemos el caso de Nixon, pero el caso de Nixon fue, él renunció porque lo que había hecho era ilegal. Pero en el caso de Trump, yo nunca, y no renunció por una violación de la
Martínez, es que
enmienda.
estamos en un país de leyes. Y
Estamos
más
en un país
temprano
de
que
leyes
tarde,
que
la
no.
ley y el derecho van a primar, tanto en la política como en cualquier otra actividad de esta sociedad. Así que mañana volveremos a conversar contigo con otro tema de interés que esté relacionado con los asuntos de la política estadounidense.
Gracias,
Gracias,
Pedro.
gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y continuamos con su programa Puntos de Vista. Ahora hacemos contacto con Esteban Gervasi, un comunicador venezolano que se encuentra en Washington, quien nos va a dar los últimos detalles de lo que tiene relación de lo que se ha producido en Venezuela y en el exterior a favor de la democracia en su país, pero particularmente en hacer llegar a Venezuela la ayuda humanitaria tan necesitada por el pueblo de ese país sudamericano. Esteban, muchísimas gracias por este contacto.
Hola, buenas tardes, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Gervasi, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes decir en el día de hoy de cómo marchan estos encuentros que están teniendo lugar en Washington sobre la ayuda humanitaria a Venezuela?
Hoy en la OEA, en estos momentos, están desfilados una cantidad de funcionarios de varios países, ministros de Sanidad de los Estados Unidos, de Salud, de Panamá, de Colombia. Han participado ONG en materia de salud pública venezolana que informaron una cantidad de datos importantes para conocer la magnitud de la crisis. Hemos visto la participación del secretario Almagro, hemos visto también la participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, hemos visto la participación del embajador Vecchio, el encargado para la crisis humanitaria, el exalcalde de Latillo, Smolansky. Todo apunta a que este gran esfuerzo está llegando a un punto de culminación para el día 23 de febrero, el 23 de este mes, cuando el presidente encargado, Juan Guaidó, le puso una fecha a la entrada de la ayuda humanitaria por varios puntos del país. Tengo entendido, en este momento hay una rueda de prensa que se está dando de los representantes diplomáticos del gobierno de Juan Guaidó aquí en la OEA. Estamos esperando las palabras del presidente encargado, que van a ser ahorita en vivo, apenas termine la rueda de prensa, que informará.
Skype, lo va a hacer vía Skype, estaba leyendo.
Sí, van a hacer acciones, va a anunciar acciones directas. Se dice, no lo tengo confirmado, que ya se recaudó más de 100 millones de dólares para esta ayuda humanitaria en el día de hoy. Eso es una buena noticia para el pueblo venezolano. Sabemos que eso no cubre la inmensa crisis que tiene el pueblo venezolano, pero
ayuda bastante.
Es un aporte vital para esos decenas de miles de venezolanos que en estos momentos están padeciendo y sufriendo esta grave crisis humanitaria, sobre todo los niños, los bebés y los ancianos, que son la parte más vulnerable de esta crisis.
Gervasi, y he estado leyendo que hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas que no tienen manera alguna en cómo poder enfrentarla y que algunas personas han perdido la vida como consecuencia de la falta de medicinas para esas dolencias crónicas.
Eso es totalmente cierto, pero hemos visto una cosa inédita en las redes digitales, una cosa que yo nunca había visto, ni siquiera en las guerras que se están dando en el Medio Oriente, personas que se hacen un video en la mañana pidiendo ayuda por una medicina o una operación de apéndice, y en la tarde nos enteramos que esa persona lamentablemente ha fallecido por la falta de un medicamento o de un insumo para una operación. Esto lleva...
Esta situación, Esteban Gervasi, ¿se le puede atribuir directamente al régimen de Nicolás Maduro?
Por supuesto, a ese punto iba. Esto es una cosa que estamos viendo, los crímenes de lesa humanidad, y yo lo he llevado ya a un punto de que esto es un genocidio sostenido, continuado y por parte de Nicolás Maduro, porque cuando se está consciente de esta situación, cuando un pueblo sufre y según él, que usurpa el cargo de Miraflores, está a cargo de la ayuda, de permitir la ayuda humanitaria, porque no se le está pidiendo a Nicolás Maduro, al usurpador, no se le está pidiendo que deje entrar a ejército de ocupación. Por el contrario, se le está diciendo, deje entrar la ayuda humanitaria, vamos a atender la crisis y paralelamente vamos a resolver la crisis política. Pero lo que no podemos es bloquear esta ayuda humanitaria que está en las puertas de Brasil, en las puertas de Colombia, en las puertas de Curazao, en las puertas de Puerto Rico.
Sí, me parece que es importante que digamos eso último de Curazao. El gobierno de Holanda ha declarado que está preparando condiciones para que Curazao sea uno de los puntos desde los cuales va a partir la ayuda humanitaria para Venezuela. El aislamiento que está padeciendo el régimen de Nicolás Maduro es sumamente serio, porque prácticamente ninguna nación civilizada y comprometida con la democracia está sosteniendo relaciones con Maduro.
Exactamente. Y los Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros países de América han sido muy claros que ninguno va a participar en una intervención militar, a pesar de que el Tribunal Supremo en el Exilio autorizó por el convenio y la doctrina del R2P, que es responsabilidad para actuar en caso de genocidio, en caso de delito de lesa humanidad, como lo estamos viendo, en caso de desplazamiento, ha sido claro que lo que queremos es que entre la ayuda humanitaria, que se le permita a esos millones de venezolanos en necesidad extrema que le llegue alimentos, medicina, insumos para poder sobrevivir. Además, esto ahí se le ve la mala fe y la alevosía que el dictador Maduro tiene con el pueblo venezolano, que no le importa la situación. Cuando uno lo ve en las entrevistas desesperadas, en las últimas que ha dado, que son no menos de una docena, vemos que él desconoce y no quiere reconocer que hay una crisis que está matando al pueblo venezolano, una crisis que está afectando la región, que está afectando a países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, países en Centroamérica, en Panamá, porque esta crisis ha desplazado a millones de venezolanos a tierras donde, buscando una oportunidad, están tratando de sobrevivir y han creado problemas de inseguridad, problemas de salud pública, problemas laborales, problemas inclusive afectan el Producto Interno Bruto de esas naciones, como el caso de Colombia, donde ya estamos viendo que supera el 2.75% del Producto Interno Bruto
de
Colombia.
Ahora que estás hablando de Colombia, ¿se ha tenido alguna información, algún conocimiento del encuentro que sostuvieron el presidente Duque, presidente de Colombia, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
Sí, hemos tenido bastante información de esa reunión, donde el presidente Trump ha sido muy, pero muy claro. Inclusive a veces los funcionarios que hablan de línea dura, como el caso del funcionario encargado para el caso de Venezuela, que es Helio Abraham, Trump ha sido mucho más fuerte y mucho más claro de que todas las opciones están en la mesa. Yo escuché ahorita al embajador Carlos Trujillo, que es el embajador de Estados Unidos en la OEA, diciendo que la opción militar está descartada. Pero cuando vimos al presidente de la nación más poderosa del mundo, cuando lo vemos muy claro y muy tranquilo, diciendo que tiene todas las opciones en la mesa, inclusive la militar, y habla que tiene su plan A, su plan B, su plan C, D, E, hasta todo el abecedario, que no hay opción cerrada.
Muy interesante las posiciones de solidaridad internacional a favor del pueblo venezolano y en contra del despotismo, del madurismo, del castrochavismo, como muchos lo califican. Ahora, Esteban Gervasi, que es nuestro invitado de la tarde de hoy aquí en Punto de Vista. Hay un elemento que es indudablemente muy importante. El 23 de febrero se dice que va a ingresar la ayuda a Venezuela. En el caso de que las autoridades venezolanas, y me refiero a la que realmente es la autoridad desde el punto de vista de un régimen de fuerza, que es lo que representa Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas rechacen ese ingreso de ayuda tan necesitada para la nación venezolana, ¿ya se ha hablado de algún tipo de alternativa, algún otro tipo de respuesta?
Sí, hay una cantidad de opciones que se están planteando, por supuesto, de una manera muy prudente y muy secreta para no advertir al régimen militarista, porque tú lo has dicho muy claro, esto es un régimen de fuerza, es un régimen que está sostenido bajo los fusiles y la bayoneta de grupos paramilitares, porque si vemos muy bien, cuando la gente observe quiénes son los que bloquean los puentes, quiénes son los que bloquean las entradas, quiénes son los que se roban las medicinas, los alimentos, quiénes usan esa ayuda humanitaria para fines políticos, vemos que son grupos paramilitares comandados como personas como Freddy Bernal, que es un civil que ejerce la fuerza bajo el terrorismo con grupos civiles y paramilitares del ELN, la FARC, para poder mantener a Maduro en el poder. Pero es un poder muy débil, porque al final tenemos una población de más de 30 millones de habitantes. Tenemos una comunidad internacional que apoya por más de 60 países el gobierno interino de Juan Guaidó. Pero además tenemos la fuerza de la razón y de la historia, que llegó el momento de darle la libertad a Venezuela. Y hay que aclarar algo. La gente, el tiempo que esto se tarde, si lo vemos en un contexto histórico, va a ser muy, pero muy pequeño. Tenemos 20 años de tumores, donde esos tumores han estado en la empresa petrolera, en los ministerios de Venezuela. Hemos tenido ya certificado por organismos internacionales, inclusive por el secretario Almagro, que en Venezuela hay fuerzas castristas, y yo siempre uso la palabra castrista para separar del pueblo, del noble pueblo cubano.
Me parece muy apropiado y muy justo, porque el propio pueblo de Cuba no quiere nada que ver con los Castro, y una muestra es que los golpean todos los días, en particular a aquellos que rechazan participar, y si se participa, votar no en el referéndum del próximo 24 de febrero. Y muy justa esa, tu apreciación.
No, y siempre la hago y me tomo un tiempo en eso, porque yo que vivo en la Florida, que soy ciudadano americano, que he visto a esa comunidad cubana sufriendo por más de 60 años, que he visto a esa comunidad cubana haciendo todo lo posible por liberarse de esos verdugos, de esa familia que se apoderó de una isla tan bella, de un pueblo tan noble. Y eso los venezolanos tenemos que entenderlo, que no lo podemos cambiar en horas. Esto va a tardar un poco, esto es un proceso libertario. Los procesos libertarios en la historia de los pueblos, lo vemos, son periodos que toman tiempo. No podemos desplazar estos tumores que están en cada uno, en la Fuerza Armada Venezolana, en la Guardia Nacional, que están en los ministerios, en PDVSA, en la propia diplomacia venezolana. Eso no lo vamos a desplazar por ahora. Esto es un proceso que se ha ido llevando muy bien. Por supuesto, tengo que aclarar que los venezolanos estamos muy conscientes que no le dimos un cheque en blanco al presidente Guaidó y mucho menos un cheque en blanco a la Asamblea Nacional, porque sabemos también...
Los pueblos, la historia, Gervasi, ha demostrado que los pueblos no pueden ni le deben dar cheque en blanco a los dirigentes. Jamás en la vida. Los dirigentes tienen que estar sometidos constantemente a una inspección pública lo más detallada posible.
Claro, y es muy, pero muy importante este punto. Y yo le pido a la comunidad venezolana que demos un apoyo completo, certero, fuerte, diáfano, claro al presidente Guaidó y a sus decisiones. Pero no perdamos de vista cuáles son nuestros objetivos. Nuestros objetivos son salir del usurpador, un gobierno de transición y automáticamente elecciones para escoger un gobierno que estabilice la nación como hace un gobierno escogido por el pueblo venezolano. Pero además...
En eso debe estar claro, bien claro, todos los sectores políticos venezolanos. Están listos para reclamar elecciones de inmediato. Estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, Esteban.
Y además debemos criticar cuando tengamos que criticar. Así nos llamen radical, no llamen divisionista, porque esto ha sido una labor, yo lo vengo diciendo. Yo ahorita no soy protagonista de este momento, yo soy un observador, soy un crítico, asesoro, ayudo a Juan Guaidó, pero este es el momento de ello. Y nosotros que comenzamos esta lucha, inclusive en el 2002, veníamos a Estados Unidos desde el 2006 al Congreso, se reían en la cara de nosotros cuando decíamos que Venezuela era un narcorrégimen, que habían mafias de la droga, carteles. Yo me acuerdo una interpelación en el Congreso donde congresistas que actuales están ahí nos veían con cara como que si nosotros estuviéramos mintiendo. Hoy, lamentablemente, nos tienen que dar la razón.
Estás diciendo verdades.
Nos lo han dicho. Base. Y habíamos muy pocos venezolanos enfrentados, perseguidos. Ahora son millones desplazados, miles de venezolanos presos en la mazmorra del régimen, miles de venezolanos asesinados, miles de militares perseguidos, familias maltratadas.
Y miles con problemas de salud que jamás se podrán recuperar por los grandes perjuicios que ha recibido su humanidad. Esteban Gervasi, muchísimas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo aquí en Puntos de Vista. La dirección técnica y la producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Nuestros invitados de hoy fueron Esteban Gervasi y Guillermo Martínez. Con ustedes, esperándole mañana a esta misma hora, Pedro Cos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, Alguien a Quien Amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Michael Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower, I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Every time I'm leaving on you. La intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas, Sweet But Psycho, Dulce Pero Psicópata. Ella Quiere Beber, de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA, es la composición latina más difundida por la radio. Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojos siempre veo mi reflejo. Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí. Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.